Bé, passem a la següent xerrada del bloc de contaminació en el que estem. El doctor Eliseu Guallar ve de la, aviam si ho diré bé, la Johns Hopkins Bloomberg Medical School of Health, més o menys, es veu. Ell també és investigador del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars de Madrid, de fet ha sigut el promotor d'un dels departaments d'aquest centre, i la xerrada portava per títol exclusivament la contaminació per mercuri, bàsicament, en el peix. El que passa que ell m'ha comentat que li agradaria fer una cosa una mica més àmplia, perquè la seva especialitat és l'epidemiologia de cor, i que una mica oposar-ho a la xerrada dels beneficis que té l'omega 3, el consum de peix i els beneficis de l'omega 3, oposar-ho en els perjudicis que tenen els contaminants en el consum de peix.
Muchas gracias. Yo lo primero que quería agradecer era, ¿se me oye bien? ¿Sí? Era agradecer a la doctora Casadevall y a la organización del Congreso el haberme invitado a hablar de un tema que yo creo que es importantísimo y en el que yo vengo trabajando desde hace unos años y en el que cuesta muchas veces convencer, por lo menos a la parte médica, de que puede haber compuestos que tengan unos efectos que todavía no entendemos muy bien y que puedan ser problemáticos. Y esto, el mensaje que yo voy a dar, yo creo que engarza perfectamente con muchos de los mensajes que ha dado el doctor Llobet en la idea de que, en primer lugar, no conocemos mucho de muchos contaminantes, somos capaces, conocemos en general razonablemente bien qué es lo que pasa cuando estamos expuestos a dosis altas y sobre todo en fases agudas y sobre todo si tenemos buenos modelos experimentales, pero no sabemos tan bien qué es lo que pasa cuando estamos expuestos a muchos de estos contaminantes a niveles bajos que no producen toxicidad clínica, sobre todo aguda, visible, durante mucho tiempo. Muchos de estos compuestos son muy activos químicamente y ahora nos estamos dando cuenta que tienen más efectos de los que nos sospechamos. Entonces, tal y como decía el doctor Llobet, estos compuestos, la exposición a muy largo plazo, estamos viendo que tiene efectos, y la interacción de estos compuestos de unos con otros, pues es un campo que es totalmente desconocido. Yo voy a hablar del metilmercurio, que es una forma química específica del mercurio. El mercurio es un compuesto metálico, todos estamos familiarizados. Básicamente hay todos los compuestos, el mercurio es tóxico. El tipo de compuesto del que voy a hablar es el metilmercurio, es más tóxico que el mercurio inorgánico, es un tipo de mercurio orgánico y la mayor parte de la principal exposición a metilmercurio es por consumo de pescado. Entonces está relacionado con la dieta. El mercurio metálico, el mercurio inorgánico, el mercurio líquido que conocemos todos, es mercurio metálico, tenemos una exposición fundamentalmente a partir de las amalgama que de la protección de dientes, de la reparación de dientes, que se está desapareciendo. En España tenemos por desgracia mucha experiencia, una experiencia histórica muy llamativa en exposición a vapores de mercurio en las minas de mercurio de Almadén, y la historia de la medicina ocupacional de esa zona es increíble, pero lo que nos va a centrar aquí es la exposición a metilmercurio en consumo de pescado. El mercurio en todas las formas es muy tóxico y es un compuesto neurotóxico. Eso está muy bien establecido, hay muchos episodios que han dejado esto bien claro. Entonces, el mercurio tiene efectos neurológicos y cognitivos, incluyendo reacciones psicóticas con delirio y alucinaciones. Esto es a dosis moderadas altas en exposiciones agudas y también con exposiciones prolongadas. Causa temblor, es un temblor también muy, muy característico, irritabilidad, excitabilidad, insomnio. En concentraciones más bajas es fatiga, irritabilidad e insomnio. Y el sistema nervioso central en desarrollo es particularmente sensible a los efectos del metilmercurio. No quiero hablar mucho de los efectos toxicológicos, fundamentalmente porque yo creo que incluso pueden despistarnos un poco de lo que es el impacto del mercurio hoy en día en la mayor parte de población. Yo creo que la mayor parte de gente hemos oído hablar de algunos episodios de exposición a metilmercurio, la enfermedad de Minamata en los años 50. Esto fue una compañía química, Chiso Corporation, en Japón, que se dedicó a echar mercurio al mar, que acabó, tal y como ha dicho el doctor Llobet, lo que echas en el medio ambiente acaba en las personas. Tuvo unos efectos sobre el sistema nervioso central de los recién nacidos y niños con parálisis cerebral. Fue un auténtico drama, y esto fue uno de los episodios de contaminación que ha impulsado muchas normas de protección. Nosotros no estamos expuestos a estos niveles de metilmercurio. Sabemos que los niños son especialmente susceptibles, y poco a poco, a lo largo de diversos estudios, esto ha llegado a normas que intentan proteger a poblaciones más susceptibles. Esto es un ejemplo un advisory de la Agencia de Protección de la Salud Americana, recomendando que las mujeres embarazadas o mujeres susceptibles de estar embarazadas eviten consumir pescado que tenga niveles altos de mercurio, con unos niveles específicos. Lo que sucede es que si tomamos el conjunto de la población y el conjunto de las personas que consumimos pescado, que podemos tener riesgos y beneficios, lo que va a determinar el beneficio, el perjuicio social del consumo de pescado, no van a ser estos episodios de contaminación ambiental. Es posible que el efecto sobre los niños sí que pueda tener un impacto económico y social tremendo, porque tal y como ha dicho, el mercurio con los efectos neurológicos una situación muy parecida a la que ha dicho el doctor Llobet con el plomo, que incluso la disminución de unos pocos puntos de cociente intelectual en toda la población que esté expuesta a estos contaminantes, el efecto económico que eso tiene a lo largo de toda la vida, en toda la sociedad, se ha calculado, es tremendo, ¿no? Pero va a haber muchos determinantes de enfermedades que estos compuestos pueden contribuir, que pueden determinar el beneficio social. Yo, para la presentación de hoy, me he centrado en un área muy específica, porque yo creo que es lo que a la larga va a determinar una buena parte del coste-beneficio social de consumo de pescado y del tipo de pescado que podamos consumir, que es el área del mercurio y las enfermedades cardiovasculares. Y esto es muy importante porque ahora estamos sumidos en una campaña de promoción del consumo de pescado, porque el consumo de pescado tiene el pescado, aparte de las características gastronómicas, tiene muchos compuestos que son beneficiosos. Microelementos, tiene selenio, pero especialmente tiene ácidos grasos omega 3 de cadena larga, que prácticamente solo se encuentran en el pescado. Esos ácidos grasos son lo que se llama el EPA, el ácido eicosapentaenoico, y el DHA, el ácido docosahexaenoico, que tienen muchas funciones beneficiosas. Son unos lípidos estructurales que son componentes muy importantes de los fosfolípidos de las membranas. Son también importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. El sistema nervioso central en desarrollo necesita de estos compuestos que no podemos o tenemos una capacidad muy limitada de producir en las cantidades que necesitamos. Entonces, hoy en día hay recomendaciones, esto es una recomendación de la American Heart Association, de que la gente consuma pescado. Las recomendaciones actuales, esto es para la población en general, pacientes sin enfermedad, es que se consuma pescado. Recomiendan, y yo creo que muy bien, y es una recomendación muy importante, comer una variedad de pescado, preferentemente pescado graso, que son los que tienen los ácidos grasos omega 3, por lo menos dos veces por semana. Y en las personas que tienen enfermedades, pues incluso se les recomienda más consumo de pescado. Los ácidos grasos omega 3, no me voy a extender mucho, pero tienen varios efectos. Posiblemente el principal efecto que tienen es un efecto antiarrítmico. Hacen que tengamos menos riesgo de tener un infarto de miocardio, pero posiblemente lo más importante que hacen es que en el momento que tenemos un infarto de miocardio, el miocardio es más resistente a desarrollar arritmias graves tipo fibrilación ventricular, que son los que acaban en muchas ocasiones matando al paciente. Esto se ha visto en ensayos clínicos con miles y miles de personas. Uno de los ensayos clínicos más importantes se hizo en Italia, y en este caso, en lugar de darles pescado, el estudiar los alimentos es dificilísimo. Lo que se hizo es darle a la gente pastillas con ácidos grasos omega 3, y lo que se vio es que bajaba la muerte súbita un 25%, donde pone sudden death 0,74, quiere decir que la gente que estaba tomando estos suplementos tenía el 26% menos, o sea, solo el 74% de los niveles de muerte súbita que tenía la gente que no tomaba estos suplementos, ¿no? Entonces, con el consumo de pescado tenemos una situación que es muy especial y muy interesante, que el consumo de pescado es la principal fuente de exposición a un contaminante muy específico, que es el metilmercurio. Es una potencial fuente de exposición a muchos otros contaminantes. Hemos visto también algunos contaminantes lipófilos, y dependiendo del tipo de pescado a otros metales y a otros tipos de contaminantes, pero es también la única fuente de exposición de estos ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga, que son esenciales en ciertas personas pueden producir esos ácidos grasos a partir de algunos ácidos grasos de plantas, pero en general se considera que necesitamos tomar pescado para consumir estos productos. Entonces, la cuestión no es, hay dos cuestiones. Una es que no es la cuestión de si el pescado es bueno o malo, es que hay un balance, riesgo-beneficio, y la otra es que va a depender, según el tipo de pescado y los compuestos que el pescado, este pescado tenga, los efectos para la salud. Y esto es el mensaje que yo creo que se intenta transmitir hoy en día, y es un mensaje muy difícil de transmitir a la población, porque no es no hagas esto o haz esto, sino tú tienes que saber un poco, tienes que conocer un poco más los detalles de lo que estás haciendo, ¿no? Los niveles de para conocer los niveles de mercurio del pescado, yo creo que lo mejor es acudir al programa del doctor Llobet y consultarlo directamente. Una guía, el mercurio se está en el medio ambiente, se produce también en industrias. España ha sido uno de los grandes productores de mercurio del mundo. Se libera en el medio ambiente, tiene un ciclo, acaba en el mar, donde las bacterias lo metilan y se va acumulando y bioamplificando en el pescado. El pescado no puede eliminar el mercurio, entonces conforme los peces más grandes se comen a los peces más pequeños y conforme los peces viven más, van teniendo mayores concentraciones de metilmercurio. Una guía un poco rápida de la cantidad de metilmercurio de un pescado es que cuanto más, esto es un poco grosero, pero cuanto más grande es el pescado, más metilmercurio va a tener. Entonces los peces predadores son los que más metilmercurio, grandes son los que más metilmercurio tienen. Entonces en España, no voy a hablar de niveles, pero en España tenemos unos niveles de mercurio en sangre relativamente altos comparado con otros países de nuestro entorno, y uno de los contribuyentes principales a esos niveles es el consumo que tenemos de emperador y de pez espada. Por ejemplo, en Estados Unidos, el principal componente o el principal problema del mercurio es el atún, la cantidad de mercurio en el atún depende mucho del tipo de atún, de la especie y del tamaño. Entonces, los atunes grandes, los que se emplean en, sobre todo en sushi, que son filetes más grandes, tienen más mercurio que el que se emplea, que sobre todo el muchos tipos de atún que se emplean para latas de consumo. Entonces, hay muchísima variabilidad. Algunos tipos de pescado, en concreto el salmón, por ejemplo, no tiene mucho mercurio, puede tener otros contaminantes. Un mensaje importante es que la cantidad de metilmercurio y la cantidad de ácidos grasos omega 3 no tienen una correlación perfecta. Algunos de estos pescados tienen las dos cosas, otros, el salmón es un ejemplo, que tiene ácidos grasos omega 3, no tiene metilmercurio, ya he comentado que puede tener otros contaminantes. Pero lo que sí que es cierto es que en general las personas que cuanto más pescado consumes, más niveles de mercurio tienes. Esto es una gráfica de una correlación de un estudio que hicimos nosotros, que cuanto el ácido graso docosahexaenoico en grasa, que es un marcador de consumo de ácidos grasos omega 3, cuanto más alto es, más niveles de mercurio en uñas, que es también otro marcador. La relación no es perfecta y en general en España estamos en una situación que para los niveles de ácidos grasos omega 3 tenemos más niveles de mercurio de los que correspondería a la media de otros países europeos, pero hay una correlación de 0,4-0,5 entre consumo de ambos elementos. Entonces, una de las la enfermedad en la que yo estudio son las enfermedades cardiovasculares. Todos sabemos todos sabemos muchos factores de riesgo: la tensión arterial, el colesterol, la presencia de diabetes, y sabemos muchos mecanismos, ¿no? El estrés oxidativo, la disfunción endotelial son mecanismos muy importantes, y los procesos que producen inflamación y trombosis tienden a producir estas enfermedades. En general, el mercurio es un compuesto muy reactivo que aumenta el estrés oxidativo a nivel celular, y esto es uno de los motivos de biología básica por la que hace sospechar que puede tener un impacto también en la producción de arteriosclerosis. Es un elemento importante en la producción de radicales libres y de peróxidos de hidrógeno y peróxidos lípidos, que son compuestos que afectan al endotelio y a la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de permanecer sanos. El mercurio tiene una afinidad especial por el selenio, y el selenio es otro, cada uno, estábamos hablando antes de la charla con el doctor Llobet, cada uno de estos metales tiene una biología, es un fascinante, y el selenio es un micronutriente esencial que necesitamos para protegernos del estrés oxidativo. Entonces, el mercurio, una de las cosas que hace es inactiva al selenio, tiene mucha actividad por grupos tiol, entonces hay docenas y docenas de enzimas que en sus grupos activos tienen grupos tioles, e inactiva el glutatión, la catalasa y la superóxido dismutasa, y induce o se correlaciona con niveles de LDL oxidada. Y vamos a ver algunos datos que el mercurio puede aumentar los niveles de tensión arterial y tiene efectos sobre la función endotelial y el grosor de las arterias. Estos son unos datos de Philip Grandjean. Ellos han estudiado poblaciones en una serie de islas que tenían un consumo de pescado muy alto, y entonces lo que vieron es lo siguiente: lo que vieron es que si a los niños cuando nacen se mide el nivel de mercurio en el cordón umbilical de las madres, esos niños a los 7 y a los 14 años, los que las madres tenían más mercurio en sangre, esos niños tienen niveles más altos de tensión arterial y de otras alteraciones electrocardiográficas que pueden predecir riesgo cardiovascular a la larga. Entonces, no estamos hablando de que los compuestos aquí sean persistentes, sino de que incluso los posibles efectos pueden ser persistentes a muy largo plazo. Esto es una característica muy compleja y no muy intuitiva de los efectos de muchos metales. En población general, muchos de estos compuestos no se han estudiado mucho para ver los efectos que tienen sobre las enfermedades comunes, porque hemos estado más preocupados de los efectos de la contaminación aguda que de los efectos de dosis bajas a largo plazo. Básicamente la mentalidad que hemos tenido es que una vez que teníamos los niveles que eran lo suficientemente bajos para no tener contaminación clínica clara con unos factores de seguridad, lo que asumimos es que estos compuestos ya no tienen efectos. Y esto es una asunción que yo creo que conforme más conocemos estos compuestos y más los estudiamos, más nos damos cuenta que es una asunción errónea. Estos son una asociación entre niveles de mercurio en sangre y presión de pulso, que en la presión de pulso es un indicador de la rigidez de las arterias que es por donde se distribuye la sangre a los órganos. Una de las características que tienen que tener es que tienen que tener una cierta flexibilidad para acomodar el flujo pulsátil del corazón, y una de las características del envejecimiento es que esa flexibilidad se va perdiendo. Pues en este caso, y eso, una forma indirecta de medirlo es la presión de pulso, la diferencia entre la tensión arterial sistólica y diastólica. Pues el mercurio se correlaciona con la presión de pulso. Y esto es la asociación entre los niveles de mercurio, también en el estudio de Grandjean, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La asociación en este caso, nuestro corazón, una de las características de un corazón sano es que tiene que ser capaz de cambiar de frecuencia cardíaca rápidamente ante diversos tipos de demanda, ¿no? Si nos levantamos o si andamos. Entonces, si nosotros nos medimos la frecuencia cardíaca, tiene que ser regular, pero tiene una cierta variabilidad. Uno de los signos más precoces de que puede haber un problema cardiovascular es que esa variabilidad se reduce, ¿no? Entonces, una de las cosas que se asocian con variabilidad cardíaca reducida son los niveles estos de mercurio. Curiosamente, no hay muchos estudios de niveles de metales en general, pero de mercurio en particular, con el riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la enfermedad que es la principal responsable de la mortalidad en las sociedades occidentales. Y esto no se debe a nada en concreto, sino que estos compuestos tradicionalmente no se han considerado por las personas que hacen estos estudios. Como estamos tan preocupados por los efectos agudos a corto plazo y estas enfermedades se producen a muy largo plazo, lo que vemos es que la exposición a estos compuestos a corto plazo produce problemas neurológicos y problemas agudos de otro tipo, y no podemos imaginarnos que sea capaz de hacer esto. La primera persona que estudió esto fue Jukka Salonen, un finlandés, porque tenían problemas de contaminación por mercurio en unos lagos y la gente consumía pescado de esos lagos, y lo que vieron básicamente es que la gente que tenía los niveles de mercurio más alto, en este caso lo midieron en pelo y luego en sangre, tenía un riesgo casi dos veces superior a los que no consumían mercurio. En este caso en concreto, en esta población, las personas que consumían pescado tenían más riesgo de enfermedad cardiovascular que las que no consumían pescado, porque daba la casualidad que el pescado de esa zona estaba contaminado por mercurio, ¿no? Esto lo han repetido esos estudios muchas veces, no solo con casos de enfermedad clínica, sino con marcadores subclínicos que ha comentado el doctor Llobet, que ahora estamos pudiendo analizar debido a la mejora de técnicas de imagen. El primer estudio que hice con niveles de estudiando este tema, para mí fue muy, muy ilustrativo, porque yo llevaba bastante tiempo estudiando el efecto de los ácidos grasos omega 3. En los estudios que había hecho yo no veía un efecto muy claro, y entonces fue cuando al leer el artículo de Salonen ahora parece una tontería, pero yo estaba estudiando siempre los ácidos grasos omega 3 y lo que no se me acababa de ocurrir es que la gente no come ácidos grasos omega 3, la gente lo que come es pescado, y cuando come pescado come un montón de cosas, no solo ácidos grasos omega 3, sino come selenio, otros contaminantes, mercurio, proteínas de alto valor biológico. Y eso muchas veces, aunque parezca una tontería, cuando estás centrado en un tema específico, es difícil verlo. Entonces, lo que hicimos fue en un estudio medir a la vez los ácidos grasos omega 3 y el mercurio, y entonces el efecto empezó a ser muy claro. Esto es un estudio que hicimos en en 10 centros en 9 países europeos. Los niveles dentro de toda Europa, los niveles más altos de mercurio los teníamos en España, en los dos centros españoles, en Granada y en Málaga, y lo que nosotros veíamos es que conforme aumentaba el riesgo conforme aumentaba la ingesta de mercurio, aumentaba el riesgo de tener infarto, pero que realmente eso solo se veía bien si ajustábamos por omega 3. Entonces, lo que estaba pasando era un poco que las personas de este estudio, cuando comían pescado, comían a la vez omega 3 y mercurio, y los dos compuestos tienen efectos en direcciones opuestas. Los omega 3 protegen, el mercurio es perjudicial. Entonces, globalmente en una población, el efecto va a depender de la combinación de la cantidad de ambas cantidades. Para una persona en concreto, pues va a depender del tipo de pescado que consumas. La gráfica de antes era el efecto del mercurio, y esto es el efecto de los ácidos grasos omega 3, que realmente el efecto más protector se ve mejor cuando se ajusta por mercurio. Luego estos análisis más o menos se han hecho análisis parecidos también yo creo que es muy importante una vez que hablamos de estos contaminantes, el saber exactamente de dónde proceden y los efectos biológicos. Se han publicado otros artículos de niveles de mercurio y enfermedad cardiovascular en profesionales de la salud. La mayor parte de estos profesionales de la salud eran dentistas, que tienen unos niveles de mercurio muy altos, pero no es metilmercurio a lo que están expuestos. Ellos están expuestos principalmente a mercurio metálico. Y realmente no sabemos muy bien cuáles son los mecanismos concretos que pueden acabar produciendo enfermedades y si los mecanismos van a ser parecidos, ¿no? El mercurio, una ventaja que tiene es que no tiene ningún efecto fisiológico, entonces posiblemente no esté haciendo nada. Cualquier tipo de mercurio no va a ser bueno, ¿no? En el estudio de los profesionales de salud americanos, lo que fue interesante es que ellos no tenían la especie de mercurio que las personas habían consumido, pero lo que hicieron fue, ellos tenían el análisis global en todo el mundo, y lo que hicieron fue excluir a los dentistas, que eran los que estaban expuestos a mercurio metálico fundamentalmente, y una vez que excluyeron a los dentistas ya tenían unas asociaciones similares a las que tenemos nosotros, ¿no? Entonces esto es un tema que estamos estudiando muy activamente, porque estamos lanzando a la población el mensaje de que el consumo de pescado es bueno, y yo estoy de acuerdo. Sobre todo el pescado posiblemente es mucho más sano que cualquiera. Cuando hacemos recomendaciones dietéticas, no es que estemos recomendando consumir pescado, la gente va a consumir pescado en lugar de otras cosas, y la mayor parte de cosas que va a sustituir, pues posiblemente el pescado va a ser más beneficioso, pero tenemos que tener también cuidado, porque esas recomendaciones, pues si hay una persona que se dedica a consumir pescados de ciertas características, pues esas recomendaciones pueden ser perjudiciales, ¿no? Entonces, ahora tenemos muchos programas de investigación evaluando cuál es el riesgo-beneficio del consumo de pescado. Se ha estudiado muchísimo el beneficio de los omega 3, no se ha estudiado tanto los problemas que acarrea el mercurio. A veces esto se interpreta como que el pescado es beneficioso porque se ha demostrado que los omega 3 son beneficiosos y no se ha demostrado que el mercurio es perjudicial, pero realmente la interpretación debería ser que se ha demostrado que los omega 3 son beneficiosos, pero no se sabe lo suficiente del mercurio. Entonces, necesitamos evaluar los efectos conjuntos, no solo los ácidos grasos omega 3 y del pescado, sino del mercurio y de los ácidos grasos omega 3, sino de todos los contaminantes que vienen del pescado y las interacciones con otros contaminantes. Entonces, yo creo que el mensaje es: este es un campo que se está desarrollando y que nos estamos dando cuenta que es muy importante, y yo creo que el mensaje fundamental es en la línea que ha dicho el doctor Llobet. Los temas de accidentes de contaminación aguda son muy graves, pero la importancia para la población, que son estos efectos a largo plazo, ahora es un campo de investigación, yo creo que fascinante. ¿De acuerdo?